El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales desde el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita y desde ya lo invito a que nos acompañe en esta edición número 12 de Red 15, programa semanal que se transmite a través de las 15 emisoras culturales del ICER y a través de las emisoras católicas afiliadas Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Nuestro número de WhatsApp es el 8830 4000, 8830 4000, para que nos envíe sus comentarios o sugerencias. A continuación, las informaciones que tenemos preparadas para esta ocasión. Para esta edición número 12, traemos un programa muy variado. Hablaremos sobre el acceso a la justicia, también tocaremos el tema de la educación, que no se nos puede quedar por fuera, aprovechando la celebración del Día del Maestro Costarricense, que se celebra cada 22 de noviembre. ¿Y sabe usted por qué se acordó celebrarlo en esa fecha? ¿Por qué no un 10 de julio o cualquier otra fecha? Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué razón es que se celebra cada 22 de noviembre. También quiero aprovechar porque el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión. Entonces, para mandarle un saludo a los compañeros, a los amigos en los diferentes canales a lo largo y ancho de este país en esta fecha tan especial como lo es el 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión. Y ahora sí, vamos con el resumen de las informaciones. En la esquina del parque conversamos con la licenciada Mayren Vargas Araya. Ella nos cuenta sobre los trabajos que se realizan en Talamanca con la idea de facilitar el acceso a la justicia. En la sección Relatos escucharemos un cuento muy bonito titulado La iguana y el armadillo. Por otra parte, nuestros compañeros de las emisoras culturales nos traen sus mensajes más importantes para estos días en la sección El Kiosco. La sección Micrófono Abierto para esta semana está a cargo del diplomático José Joaquín Chaverri, quien, aprovechando la ocasión del Día del Maestro Costarricense, nos trae un mensaje sobre la educación. La música para este 12º programa viene desde España y desde Argentina. Está a cargo de Pedro Guerra y Daniel Altamirano. Quédese con nosotros, esto es el 12º programa de Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales, con la licenciada Mayren Vargas Araya, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia. Entre los programas que tiene este ente es el de el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales. Y por cierto, Mayren, que ya ha estado por acá en el ICER, nos acompaña. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, me comentaba usted fuera de micrófonos, y es parte de lo que le traemos a los a las personas que nos sintonizan, de lo que vamos a tener en la comunidad de Talamanca, específicamente en Bribri, para que usted nos cuente.
El Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales es un programa que tiene la CONAMAC, la Comisión Nacional del Mejoramiento de la Administración de Justicia, como parte del Poder Judicial también, para facilitar el acceso a la justicia en comunidades rurales. Este año iniciamos la implementación del servicio en Limón, Matina y Talamanca. Se estuvo haciendo como una serie de reuniones en comunidades rurales, con asadas, buscando líderes y lideresas de las comunidades, y ya este fin de semana tenemos la primera capacitación inicial donde se va a acreditar y juramentar a esas personas para que a partir del domingo puedan comenzar a fungir como facilitadoras judiciales. Esta capacitación va a ser en Bribri, porque ahí es donde tenemos la mayoría de personas facilitadoras, específicamente en las instalaciones del INA, en Bribri, y bueno, estaremos ahí sábado y domingo, y ya a partir del domingo que les demos la acreditación a todas esas personas, ya las demás personas interesadas pueden acudir a ellas, hacerles consultas, pedir orientaciones sobre cómo acceder al sistema judicial, hacer consultas sobre cómo se interponen diferentes procesos o trámites judiciales, porque las personas facilitadoras son como un enlace, un puente entre el Poder Judicial y las comunidades.
¿Por qué se da la elección de, bueno, en la provincia de Limón y específicamente en Talamanca? ¿Qué obedece esto?
Sí, el servicio está dirigido para comunidades rurales. Entonces, estamos, de hecho, desde 2013 y se ha ido llevando diferentes zonas del país, principalmente en la periferia porque está enfocado a zonas rurales. Y la zona Limón, Matilla y Talamanca era un pendiente que teníamos como Poder Judicial. Entonces, este año ya se hizo todo un diagnóstico, se pidió presupuesto, se solicitaron los permisos correspondientes dentro del Poder Judicial para poder llevarlo a esa zona.
Y dentro de lo que es los facilitadores y facilitadoras, ¿cuál es el perfil de una persona de estas para poder formar parte?
Definitivamente tienen que ser líderes o lideresas de las comunidades. Una persona que sea reconocida en su comunidad por honestidad, por promover la paz, que tenga habilidades blandas como líder, como lideresa, que tenga voz, que sea una voz escuchada dentro de la comunidad.
¿En qué consiste, siempre con esto de los facilitadores y facilitadoras, la parte de capacitación? ¿Qué se les enseña?
Bueno, en esta capacitación del fin de semana, como es la primera, porque ellos acaban de pasar por un proceso de nombramiento, entonces ahora ya nosotros les vamos a dar equipo, les vamos a dar un carné para que sean reconocidos como facilitadores. Entonces, esta primera capacitación es principalmente sobre mediación comunitaria, para que ellos puedan mediar o resolver conflictos menores en su comunidad sin necesidad de que las personas tengan que acudir a los juzgados para resolver esos conflictos. Pero a partir de este momento, ellos ya pueden solicitar capacitaciones al juzgado en diferentes temas como pensiones alimentarias, violencia doméstica, justicia penal juvenil, contravenciones, diferentes materias de acceso a la justicia, derechos humanos, interposición de recursos de amparo, cualquier tema que ellos necesiten. Incluso también hacemos alianzas con otras instituciones públicas, porque no todos los temas de interés de las comunidades son necesariamente judiciales. Nos han pedido en otras zonas, por ejemplo, capacitación con el INDER o con el PANI, el INAMU, el IMAS o con el BAMBI para saber sobre créditos de vivienda, por ejemplo. Entonces, sobre estos diferentes temas nosotros los llevamos.
Ahora que dice créditos de vivienda, bueno, yo me imagino que son como dos escenarios diferentes, pero ¿Cómo está esa relación o en qué se relacionan?
Bueno, uno de los ejes de trabajo que tenemos con el Servicio Facilitador y dentro del Poder Judicial por la Justicia Abierta es la colaboración interinstitucional. Entonces nosotros buscamos alianzas con otras instituciones públicas que también se acerquen al Poder Judicial y que se acerquen a las personas facilitadoras. Ya que las personas facilitadoras son líderes y lideresas que nosotros formamos, que tenemos un contacto directo con ellos, entonces tratamos como de ofrecerle a otras instituciones que también está esta plataforma de personas que ya han sido debidamente capacitadas, que son reconocidas en su comunidad, que tienen un enlace seguro con el Poder Judicial para que esas instituciones se acerquen, los capaciten también, les informen sobre lo que ellos hacen y así ellos puedan luego transmitir esa información en sus comunidades.
Siendo Talamanca un cantón tan grande, ¿verdad? Una comunidad tan grande, ¿cuáles son algunas de las ventajas con las que va a contar ahora esta población? Siempre hablando sobre esto del acceso a la justicia y las poblaciones en vulnerabilidad, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, en Talamanca solamente están los tribunales en Bribri. Entonces, por las lejanías, por el transporte, las dificultades de transporte público, lo caro que puede ser el transporte privado, el servicio facilitador viene a ayudar a que las personas tengan un mayor acercamiento al sistema judicial sin necesidad de trasladarse hasta los tribunales en Bribri.
Por otra parte, siempre pensando en comunidades un poco más alejadas, ¿verdad? Me habla usted que solamente está la oficina esta de los tribunales de justicia, pero podemos hablar de comunidades como Alto Telire, que están un poco o bastante alejadas. Creo que es muy ventajoso contar con estos líderes para asesorarse en todos estos temas, ¿verdad? Incluso para que se manejen todos esos trámites directamente en la zona y no tengan que estar movilizándose hasta el área metropolitana.
Exacto. Bueno, en este momento contamos con facilitadores en Cahuita, Sixaola, Carbón 2, Margarita, Home Creek, Gandoca, Playa Chiquita y Punto Vita. En Talamanca hay alrededor de 15, si no me equivoco. En zona indígena todavía no tenemos. Esperamos el otro año poder hacer contacto ya con las zonas indígenas, precisamente porque también desde el Poder Judicial entendemos que las comunidades indígenas tienen su propia cosmovisión, que hay algunas comunidades que cuentan con su propio tribunal indígena y nosotros, por supuesto, siempre respetuosos de eso.
La queremos parte cultural
hacer,
incluso.
Exacto, queremos hacer un acercamiento un poco distinto con ellos y más bien ofrecerles el servicio de ver qué esperan, qué les sirve, qué les gusta, qué no. Entendiendo, por supuesto, la cosmovisión y que el trabajo en comunidad indígena pues es diferente porque hay que respetar sus derechos.
Y precisamente ya con el tiempo que tienen de trabajar en esas zonas, ¿cómo ha sido ese acercamiento? ¿Cómo ha sido yéndonos a la otra parte, la reacción por parte de estas comunidades con todo este servicio que se está brindando?
Pues ha sido bastante buena. Primero se hace como reuniones con las asadas o con las organizaciones comunales que ya están para comentarles un poco del servicio, y ellos son quienes nos ayudan a convocar ya una asamblea comunitaria, porque una persona facilitadora se nombra de manera democrática mediante una asamblea comunitaria. Nosotros no llegamos y elegimos a alguien al azar, sino que es una votación de la misma comunidad. Entonces ha sido bastante positiva. De hecho, todas las asambleas han tenido la asistencia de bastantes personas.
¿Cómo cuántas podemos hablar aproximadamente?
La mayoría han sido por ahí aquí entre 15 a 30 personas. Creo que ninguna se ha hecho menos de 15 personas, porque además sería una cantidad muy pequeña para poder elegir a alguien.
Sí, podemos hablar entonces de 15 fuerzas vivas, básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Algo similar a lo que se hace acá en el ICER cuando se eligen las juntas directivas año a año. Conversamos con la licenciada Mayren Vargas Araya, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, acá en Red 15, la voz de las emisoras culturales. Estamos ya en lo que es el cierre de este año 2019. Quisiera que nos haga un balance y también cómo está el panorama para el próximo año con todo esto, si ustedes de Talamanca van a pasar a otras zonas del país, en fin, ¿cómo están los planes?
Ok, este año cerramos ya con 42 juzgados, 11 circuitos judiciales que tienen el servicio. Arrancamos con Limón, Matina, Talamanca, Turrialba, Jiménez, este 2019. La idea del otro año es pues darle sostenibilidad a los juzgados que ya tienen el servicio, y con esos que están iniciando, pues fortalecerlos para que puedan continuar y para que puedan crecer además.
¿Se puede hablar de poblaciones más vulnerables unas que otras o no?
Por supuesto, claro que sí. Reglas de Brasilia, que es como el instrumento jurídico de acceso a la justicia, de hecho define cuáles son las poblaciones en condición de vulnerabilidad, y como formas de medidas afirmativas que aplica el Poder Judicial, una de ellas es precisamente el servicio facilitador, es un mecanismo que busca que esas poblaciones en condición de vulnerabilidad puedan tener un acceso efectivo a la justicia.
Pero, digamos, me refiero, son varias poblaciones en vulnerabilidad las que ustedes atienden, con las que ustedes trabajan.
Sí.
Dentro de ese círculo, ¿se puede hablar de unas más vulnerables que otras? ¿Qué se han topado, por ejemplo, en la zona de Talamanca?
Claro, población indígena, tenemos personas con discapacidad, tenemos grupos de mujeres también, mujeres agricultoras, también personas trans o el colectivo LGBTIQ. Entonces, otra de las medidas que se implementan en el servicio para este año es contar con facilitadores judiciales que representen a personas de estos colectivos o de estos grupos en condición de vulnerabilidad.
Bueno, es interesante entonces conocer todo esto. Y para las personas que necesitan ese apoyo, que necesitan esa colaboración, ¿con quién tienen que comunicarse? ¿Cuál es el trámite?
Claro, es muy sencillo. Pueden llamar al juzgado directamente, el de Bribri, pueden comunicarse con Alba Barrios o con Mandy Avellán, que es la jueza del juzgado contravencional de Bribri, al número 2751-0037 o 2751-0444.
Bueno, llaman entonces directamente.
Directamente al juzgado, ahí consultan, nada más se quieren información sobre el servicio facilitadores o que son de la comunidad tal y les gustaría contar con un facilitador judicial, o que tienen alguna situación y que escucharon sobre el servicio, entonces que tal vez quisieran contactar a una persona facilitadora de determinada comunidad, entonces ellos les pueden dar los contactos, les pueden dar información del servicio. Si necesitan un facilitador judicial en su comunidad, entonces se comunican con ellas y ellas van a la comunidad y se organiza la asamblea comunitaria para poder nombrar una persona facilitadora.
¿Podríamos hacer un resumen sobre esas poblaciones en vulnerabilidad, cuáles son y sobre qué ejes gira el trabajo que se hace?
Ok, bueno, por ejemplo, en San Carlos tenemos una persona facilitadora judicial que es no vidente, él representa a personas facilitadoras con discapacidad. Entonces, parte de su labor, porque eso es un voluntariado, el servicio de facilitadores, pero parte de la labor que él desempeña como representante de personas con discapacidad es dar capacitación, por ejemplo, en los tribunales o para funcionarios judiciales en atención a personas usuarias con discapacidad. También da capacitaciones o asesoría a las personas facilitadoras judiciales de la zona sobre temas de discapacidad para que también sepan cómo tratar a una persona con discapacidad, para que entiendan sobre el tema. Y también resolver conflictos o colaborar a las mismas personas con discapacidad. También en Talamanca, de hecho, contamos ya con una persona facilitadora judicial, ella es de Cahuita, que es representante de un grupo de mujeres afrocaribeñas. Entonces, ella va a responder solamente a las necesidades del grupo de mujeres. Entonces, vamos a buscar capacitaciones, asesorías, específicamente en temas que a ese colectivo de mujeres afrocaribeñas le sea útil.
Eso en el campo, en lo que es Talamanca. Y aparte de esto, de estos grupos de mujeres, ¿cuáles otros se pueden... o se puede acercar la gente en esa zona de Talamanca?
Uh-huh. Esperamos contar con personas indígenas, esa es la idea. Para este año no lo pudimos hacer, pero es una de las metas que tenemos para el próximo año. Acercarnos a comunidades indígenas, reunirnos con ellos, conocer también un poco su organización política y jurídica, que es diferente a la que estamos acostumbrados en el Poder Judicial. Entonces una idea es acercarnos a ellos, conocer su organización política y jurídica y a partir de ahí ofrecerles el servicio y ver de qué manera podemos acercarnos y colaborar si a ellos les funciona el servicio, por supuesto.
Y bueno, con lo de las capacitaciones y buscando también ese acercamiento del que usted me hablaba con otras instituciones, no sé si tienen planes como a fortalecer en otras áreas o si han tenido ya acercamientos con otras instituciones de la zona también para hablar sobre eso.
Sí, hasta el momento nos hemos reunido con la Municipalidad de Talamanca, de hecho estamos ya trabajando en un convenio, tenemos un borrador de convenio entre el Poder Judicial y la Municipalidad de Talamanca, también con el INDER, de hecho, a nivel nacional, pero ya nos hemos acercado al INDER en Talamanca, y la idea es acercarnos también a la Defensoría de los Habitantes, el Limón, el INAMU, el IMAS, y otras instituciones locales que ya estamos haciendo como un mapeo de cuáles podrían ser para ofrecer el servicio, para comentar un poco de esto y también que ellos se puedan sentir interesados en colaborar en capacitaciones, por ejemplo, a los facilitadores judiciales de la zona.
Bueno, Mayren, para ir cerrando este espacio, me gustaría que le mandemos un mensaje a los amigos y amigas de esta comunidad con todo esto y tomando en cuenta la actividad que vamos a tener más bien el servicio con el que van a contar en los próximos días.
Claro, sí, sería bueno que si las personas les interesa, de verdad llamen al juzgado, se contacten con la licenciada Mandy o con Alba, que igual pueden buscar en la página de Facebook de la CONAMAC, que se informen que el servicio la verdad ha funcionado bastante bien. Si tienen conflictos menores, si tienen interés en conocer sobre procesos de pensión alimentaria, de violencia doméstica, de interposición de recursos de amparo, las personas facilitadoras les pueden colaborar con eso, son personas que nosotros capacitamos constantemente para que ellos sepan, para que transmitan información. Acérquense, no tengan miedo, no es que vamos a quitarles el juez de la comunidad, todo lo contrario, sino los facilitadores judiciales son un apoyo del juez y jueza de la comunidad, son un apoyo del Poder Judicial, que no tengan miedo, que se acerquen y que estamos para servirles.
Podemos repetir los teléfonos y también las direcciones de contacto para que las personas la anoten.
Claro, con Alba Barrios o Mandy Avellán al número 2751-0037 o 2751-0444. Esos son los números del juzgado contravencional de Bribri.
Bueno, muchísimas gracias, Mayren. Una vez más que la tuvimos por acá y esperamos que nos siga visitando.
No, muchas gracias por la invitación.
Continuamos con más de Red 15 a través de la red de emisoras culturales.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15. La voz de las emisoras culturales.
Y luego de escuchar a la licenciada con esta información tan importante, principalmente para los compañeros de Talamanca, quería contarles por qué en Costa Rica se celebra el Día del Maestro o el Día del Maestro Costarricense cada 22 de noviembre. La razón es en honor al cumpleaños del gran educador costarricense Mauro Fernández Acuña. Él nació un 22 de noviembre de 1843. Mauro Fernández, quien sentó las bases de la educación costarricense. Por esa razón es que cada 22 de noviembre se celebra el Día del Maestro Costarricense. Y ahora pasamos a la música. Les presentamos ahora a Pedro Guerra con el tema La Maestra.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción? Enseñando a ver el mundo y a pensar, el futuro fue llenándose de ciencia y la vida fue algo más que mendigar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción?
Escuchábamos a Pedro Guerra con La Maestra, un homenaje a las educadoras de la época en que España estaba gobernada por Francisco Franco. Decía el cantante argentino sobre esa canción: "Yo creo que en la República hubo un planteamiento de la enseñanza súper positivo, una tarea de alfabetización de los pobres muy grande, una intención de dotar a los pobres de herramientas que les pudieran ayudar a estudiar, a leer, a escribir y a ser algo más que pobres en toda su vida". Evidentemente, eso no gustó en aquel momento donde España estaba repartida en grandes latifundios. Eso fue parte de lo que dijo Pedro Guerra sobre esa canción en una entrevista. Seguidamente, ponemos a volar nuestra imaginación para conocer la historia de La Iguana y el Armadillo.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
En los tiempos de la creación de los indígenas, el dios Cibú guardaba las semillas de maíz en una canasta y las cuidaba celosamente, porque de esas semillas nacerían las primeras personas indígenas. En aquellos tiempos, los animales eran como gente y ayudaban a Cibú, labrando la tierra donde sembrarían el maíz. Como Cibú tenía que trabajar tanto, no le quedaba tiempo para cuidar la canasta que contenía las semillas de maíz. Entonces, llamó al armadillo.
Cuida bien la canasta. Escucha, armadillo, no debes ni siquiera tocarla. Y si necesitas ayuda, yo estaré cerca.
Sí, señor.
Armadillo estaba feliz. Solo esperaba que Sibu se marchara a su trabajo. Después, cuando todos estaban contentos labrando la tierra, a la nariz de Sibu llegó un olor a maíz tostado. Ven, iguana, acompáñame. Acerquémonos al lugar donde dejé la canasta. Iguana, ¿escuchas?
Yo no oigo nada, señor Sibu.
Esto lo hacía Sibu para poner a prueba a la iguana. Cuando llegaron donde había dejado la canasta al cuidado del armadillo, vio que este tostaba y comía muy feliz el maíz. Armadillo, por tu desobediencia cargarás por siempre con la olla en la que tostabas el maíz y vivirás bajo la tierra. Y tú, iguana, ¿por qué me engañaste diciendo que no habías escuchado nada? Y le dio una palmadita en cada oído. Desde ese tiempo, las iguanas tienen el orificio de los oídos tapado con una membrana que no les permite oír muy bien. Igual le sucedió al armadillo, que ahora no tiene dientes y carga por siempre con la olla que Sibu le puso en la espalda, que es su caparazón. Además, el dios Sibu los convirtió en animales y los purificó. Y cuando nacieron los indígenas, les dijo que podían ser amigos de esas criaturas.
La iguana y el armadillo, un cuento producido por los compañeros de Radio Nederland acá en el ISER. Y por cierto, una de las voces que escuchábamos era la del actor Rodolfo Araya, conocido por su papel en la serie de televisión La Pensión, que se transmite en Canal 7. Seguimos con más música en Red 15. Presentamos a Daniel Altamirano con Luz de Septiembre.
Lo imagino rodeado de palomas muy blancas, caminando despacio, pensativo tal vez, con un libro en las manos, sereno y solitario, jubilado y humilde, jubilado y humilde, como siempre lo fue. A su lado mi alma descifró tantos signos, modulé deletreando la palabra deber, y crecí desde adentro hacia todos los rumbos, y me fui por el mundo. Y me fui por el mundo con sus libros de fe.
Era niño el asombro de la vida en mis ojos. Yo traía el deseo de saber, de aprender. Observando su rostro, su actitud ante el mundo, la palabra justicia se hizo carne y raíz de mi ser. Hoy resulta que vuelvo hacia atrás la mirada, a la extensa distancia del tiempo en que partí. Aún le sigo escuchando como un canto lejano. Hace el bien, canta y sueña, piensa y siembra el saber. No abandones los hombres del trigo y el arado. Abrígales el alma con tus simples canciones. Ay, maestro, pienso a veces, yo protejo esos sueños como lo hacía usted, porque no todo ha de ser dolor entre el barro y el cielo. Me decía y jugaba, su mano en mis cabellos. El que siembra esperanzas cosechará alegría. Y llovía sin pausa sobre su sien el gris. Lo imagino rodeado de palomas muy blancas. Lo recuerda mi niño desde el hombre que soy. Qué poquito homenaje para quien me dio tanto. Mi maestro este canto, mi maestro este canto, le dedico yo a usted. Para usted, mi maestro, le dedico este canto, la canción más hermosa que ha nacido de mí. La canción son los años de niño adolescente, de libros y deberes, de tiza y de ilusión.
Luz de septiembre es un tema del argentino Daniel Altamirano, una canción con un bellísimo mensaje sobre los educadores aprovechando esta celebración del Día del Maestro Costarricense.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y ahora es el momento de incorporar a nuestros compañeros de las emisoras culturales acá en Red 15.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Escuchamos a Luis Gamboa Montoya de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles, Frontera Norte. Bueno, amigos, este fin de semana anterior estuvimos el domingo en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío, en el cual pues se dio los partidos de ida de la gran final del campeonato de la categoría sub-17 y también del campeonato femenino. Primer partido en el cual el equipo del Parque de los Chiles derrotó 5-2 a la Liga Deportiva Alajuelense, filial de los Chiles. Y en un gran partido femenino a segunda hora, el equipo de El Fénix de Santa Rosa de Pocosol derrota 2-1 prácticamente en el final del partido al equipo del Comando de los Chiles. Todo queda servido para el próximo domingo en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío, donde se vendrán los partidos de vuelta y con eso saldrán los dos campeones en este campeonato que es organizado por la Comisión de Fútbol del Cantón de los Chiles, que también pues es avalada por el Comité Cantonal de Deportes y la Recreación. Bueno, amigos, sin otras informaciones del Cantón de los Chiles, el sábado pasado pues se dio el debate de los candidatos a la alcaldía del Cantón de los Chiles, en el cual 3 de los 4 candidatos estuvieron presentes, a saber, el señor Jacobo Guillén Miranda del Partido Liberación Nacional, también el señor Néstor Mora Corella del Partido Acción Ciudadana y Keylor Cruz del Partido Republicano. Un debate pues que fue organizado por la Universidad Estatal a Distancia, el cual pues alcanzó las expectativas, ya que pues se informó a la población de las propuestas que tienen cada uno de estos candidatos para lo que será el cuatrenio del año 2020 al año 2024. Bueno, amigos, y para finalizar la información del Cantón de los Chiles, tuvimos en días pasados la Feria Inclusiva y Festival de Educación Especial en Los Chiles 2019. El día de ayer se llevó a cabo la primera Feria Inclusiva Los Chiles 2019 con la participación de varias escuelas del Cantón de los Chiles. Se realizaron actividades deportivas como fútbol 7 adaptado y atletismo adaptado. A la actividad se hicieron presentes miembros de la Selección Nacional de Amputados, miembros de la Asociación de Sordos de San Carlos, banda de la Escuela Media de García, presentación de guitarra del Grupo de Augusto. Gracias al acompañamiento de CONAPIS, ACNUR, UNED, Ministerio de Salud, SICA, MEP, Municipalidad de los Chiles, Comité Cantonal de Deportes y la Recreación, instituciones que apoyaron para la realización de dicha actividad. También la cobertura de Canal 8 Los Chiles y Radio Sistema Cultural Los Chiles, La Gigante del Norte. Bueno, amigos, y con esta información nos retiramos de su programa Red 15. Saludos especiales desde Los Chiles, Frontera Norte, Cantón número 14 de la provincia de Alajuela. Un abrazo.
De Los Chiles pasamos Aguatuso para escuchar a nuestro compañero José Barrera de Radio Cultural Malecu.
José Antonio Barrera de Malecu los saluda. Comentarles que Guatuso se une a la marcha contra la no violencia hacia la mujer. Guatuso se unirá al llamado a la no violencia contra la mujer con una marcha local el próximo 25 de noviembre, esto en el marco del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La hora de inicio está planeada para las 8 de la mañana, saliendo del Salón Multiuso de San Rafael de Guatuso, que está situado en el campo ferial, y concluyendo esta marcha en el Parque de Nuestro Cantón, que está situado frente al Templo Católico. Comentarles que esta iniciativa es impulsada por la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer del INAMO en Guatuso, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública y también la Municipalidad de Guatuso.
Y de la zona norte de nuestro país nos vamos a la zona sur. Escuchamos a Edgar Noguera de Radio Cultural Boruca.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Edgar Noguera Morales. Les informo que el pasado 15 y 16 de noviembre se realizó el primer reencuentro intercultural entre Boruca y Chiriquí, actividad que busca fortalecer los lazos establecidos a través de la historia de los pueblos, fomentar el acervo cultural y la relación de hermandad entre ambas naciones. Las gestiones fueron realizadas a través del esfuerzo unificado entre la Comisión de Patrimonio Cultural Brunca, la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, la Embajada de Panamá, Costa Rica, y el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. En esta importante actividad, Boruca fue representada por la Danza de los Diablitos y el grupo Non Quan Sa. Además, por parte de Panamá, estaba formada por 20 personas, entre músicos, bailarines y danzantes pertenecientes al grupo de proyecciones folclóricas Elsa Estela Real, el grupo de danza Gobe Uglé. Esta actividad culminó con una cena tradicional boruca y el día 16, para finalizar este encuentro cultural, se realizó un importante conversatorio en el Salón Comunal de Boruca. Desde el corazón de la cultura brunca, un saludo cordial para todos y para todas, compañeros y compañeras de las diferentes emisoras culturales del ICER.
Y de la zona sur nos venimos para San José. Escuchamos al compañero Jesús Madrigal de Radio Cultural Puriscal. Adelante.
Quien les saluda a su amigo Jesús Madrigal desde el cantón de Puriscal, de su emisora hermana Cultural de Puriscal. Para esta semana en las noticias, les contamos que el pasado lunes 18 de noviembre se celebró la octava edición de Mi Cuento Fantástico, organizado por el Ministerio de Educación Pública, la Asociación Amigos del Aprendizaje, la Universidad Estatal a Distancia, la Asociación Libros para Todos y la Comunidad de Empresas de Comunicación. Los ganadores nacionales que se llevaron el primer lugar fueron Génesis Gutiérrez Villachica, de tercer grado, de la Escuela República de Paraguay, con el cuento Una Serpiente Diferente. Andrea Castro Cervantes, niña de cuarto grado de la escuela 12 de marzo de 1948, fue la ganadora con el cuento El Valor de la Mujer. Daniela Badilla Castillo, de quinto grado de la escuela Santa Eulalia, fue la ganadora del cuento Una Tortuga Baula en San José. Juliana Corsi Esquivel, niña de sexto grado de la escuela Nuestra Señora de Sion, fue la ganadora del cuento El Bosque Igualitario. También parte de los ganadores de regionales fue el autor puriscaleño Luis Alejandro Salazar Jiménez con el cuento El Sueño de Felipe, de la escuela Saint Spirit School. Escuchemos parte de lo que ha sucedido en este certamen.
En esta octava edición participaron 19.350 autores, son niños que mandan sus cuentos al certamen, con el apoyo y la guía de 1.075 docentes. Estamos hablando de que solamente en esta edición estamos alcanzando casi las 400 escuelas y Mi Cuento Fantástico premia al niño, al autor, a su docente, al director de la escuela y a la dirección regional. Y esto lo hacemos porque precisamente necesitamos involucrar al docente como una parte fundamental del rol del estudiante en su proceso educativo. Y esa es la única forma en que nosotros podemos elevar la calidad educativa. Mi Cuento Fantástico busca que haya un proceso a nivel de aula, es decir, que los niños no escriban los cuentos necesariamente con sus padres o en los hogares, sino que haya un proceso a nivel escolar, precisamente para ir modificando, transformando las prácticas a nivel pedagógico, que sean los profesores, que sean los docentes quienes puedan ir sembrando una semilla más creadora, más creativa dentro del aula y que los chicos tengan oportunidades más auténticas de poder expresarse por medio de lo escrito. A través del certamen, los chicos costarricenses nos han sorprendido con su creatividad, con su imaginación, con la relevancia de la temática también de los cuentos que llegan al concurso. Así que los invitamos desde ya a ir pensando en esos temas, en esos cuentos maravillosos. Los cuentos se desarrollan poco a poco, no es una cosa que uno se sienta y en media hora tiene un cuento. Así que de verdad los invitamos a chequear el sitio del concurso, que es www.micuentofantástico.cr, y desde ya dejar volar su imaginación y bueno, invitar a otros también a participar.
De esta manera nos despedimos. Este fue un reporte de su amigo Jesús Madrigal, de su emisora hermana cultural de Puriscal, para el espacio Red 15.
Gracias, compañeros, por esas valiosas informaciones sobre sus comunidades. La próxima semana tendremos más. Y si usted quiere participar, quiere contarnos alguna noticia sobre su comunidad, no dude en escribirnos al WhatsApp 8830-4000 y con mucho gusto recibiremos la información. Y siempre aprovechando el marco del Día del Maestro Costarricense, escuchamos al diplomático José Joaquín Chaverri con un mensaje sobre la educación costarricense.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Dos informes sobre el estado de la educación, uno de los rectores de las universidades públicas y otro del Estado de la Nación, han hecho un trabajo muy interesante de analizar cuáles son los problemas y los éxitos de la educación costarricense. Un tema fundamental en que usted y yo tenemos que trabajar es en la promoción de la lectura. Esa es una batalla que hay que dar en todo el país. Todos los estudios indican que tenemos un bajo interés en la lectura. Ese tema es importante resolverlo. ¿Cómo lo podemos resolver? Sencillamente leyendo, promoviendo a que los jóvenes lean. Uno de los estudios más importantes de la Asociación de Médicos para Niños o Pediatras de los Estados Unidos hace unos días, el resultado fue que el leer cuentos a los niños, sencillamente con un libro de cuentos, forma parte de la educación para la lectura y la educación de los jóvenes. Es de vital importancia ese momento que tenemos para leer cuentos en la noche a los niños. Vieran qué importante es, tiene un gran efecto educativo. Y nosotros tenemos que también motivar desde muy temprana edad a la lectura. Y más adelante en la escuela hay que hacer leer. Y si en la casa no se lee, pues mal. Entonces, ¿cómo se puede empezar a leer? Pues sacando una pequeña poesía, leyendo, aunque sean 3 minutos en la casa, una poesía, apagando la televisión y leyendo en público, con voz alta, mejorando la dicción, mejorando la manera de hablar, mejorando así, por medio de la educación, y de la educación de la lectura, un tema muy importante, que es que todos leamos, aunque sea pocos minutos en la noche, o pocos minutos en la mañana, o en la escuela, o en el colegio. La batalla grande de Costa Rica es hacer leer a la gente, que amemos los libros. Pero como hoy todo es rápido, bueno, desde internet podemos bajar poesía costarricense, literatura costarricense que podemos leer en público. Es muy importante leer en público porque mejora la dicción, mejora el entendimiento. Y además, así los demás ponemos atención al que está leyendo. La lectura, recuperarla en Costa Rica es fundamental. Es fundamental que leamos. ¿Por qué? Porque el que lee, el que estudia lecturas y libros valiosos, ilumina. Ilumina su casa, su oficina, ilumina con su conocimiento la escuela, los alumnos, los otros educadores. Todos ganamos cuando se lee. Este es un comentario de José Joaquín Chaverri.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Muchísimas gracias a don José Joaquín por la colaboración brindada a Red 15. Mi nombre es Juan José Garita y despedimos esta edición número 12, no sin antes agradecerle a nuestros compañeros de las emisoras culturales, a Eugenio Sáenz también en la parte de producción y en controles, y nos vamos con una frase de la educadora costarricense María Eugenia Dengo. La educación conduce a la libertad. La educación sin libertad no es educación. Y esa libertad es el factor fundamental de la democracia. Lo esperamos la próxima semana.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.